Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Gallimard acaba de publicar la traducción de la novela del venezolano Alberto Barrera Tisca, Patria o Muerte, que en francés se ha titulado Les derniers jours du commandant, los últimos días del comandante, retrato sociológico y político de la sociedad venezolana poco antes de la muerte de Hugo Chávez. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria literaria, Alberto Barrera Tisca ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Jordi, y más bien muchas gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas en 1960, donde vas a licenciarte en letras por su Universidad Central. En los 80 formas parte de grupos de poesía como Tráfico o Guaire. ¿La poesía fue tu puerta de entrada en literatura?
Sí, incluso te diría que fue mi puerta de entrada a la lectura. Yo empecé esta relación, que considero maravillosa, con la literatura gracias a que mi papá, los sábados en la tarde, en el patio de la casa, leía en voz alta poesía. Y para mí fue una experiencia reveladora y poderosísima. Descubrir que las palabras tenían una función distinta a esta de la comunicación. Yo las veía como música, como danzando en el aire, sonando de otra manera. Y fue maravilloso. Eran poesías populares venezolanas que recitaba, declamaba. Y después, a partir de ahí, también empecé a escribir poesía. Y siempre tenía una relación muy buena, digamos, con la poesía, con la musicalidad del lenguaje, que creo que es lo que es la poesía.
Me contabas que tu padre tenía lejanas relaciones con Francia.
Sí, su madre había nacido en Argelia, era Pierre Noir. La familia venía de Córcega.
De ahí quizás el amor por la poesía, ¿no?
Pues no sé, en todo caso es una cosa que yo le agradezco mucho y que recomiendo siempre. A veces dicen, ¿qué puedo hacer con mis hijos para relacionarlos con la literatura? Y creo que una de las cosas que hay que hacer es leer en voz alta.
En tu primera novela, también, El corazón es un descuido, de 2001, describes a un psicópata especializado en asesinar mujeres feas. La belleza es algo relativo, ¿no? Muy subjetiva a veces, ¿no?
Sí, y esa novela, que era un poco una parodia y que quería jugar con eso, quería referirse un poco a esto. Y en eso este personaje decía que no había nada más maravilloso que una mujer fea, porque era más una mujer muy agradecida. Era como tratar de dinamitar el sentido de lo bello y de lo feo, pero también jugando con algo, que era un venezolano condenado a muerte, o con la posibilidad de ser condenado a muerte, y un periodista que iba desde Caracas a Estados Unidos a ver qué podía hacer con eso. Entonces también se metía un poco como con la cosa mediática, que es algo que a mí siempre me ha interesado.
No he podido evitar pensar en aquella canción, Que se mueran los feos, que se oía mucho en España en los 70.
Claro, no, eso es no el te gran inspiro. Combo. Van a eliminar los feos, es verdad, el gran combo de Puerto Rico.
Imagínate. Sí. Ya en el 2006, Alberto, nos hablas de cáncer en tu novela La enfermedad, con la que obtienes el premio Herralde, nada más, 18.000 euros de premio, ¿no? No está nada mal. Es el tema que nos preocupa a todos, el que un día te digan, te quedan tantos días, tantos meses de vida.
Sí, yo creo que la enfermedad es para mí un tema muy importante. Yo siento que yo trato de conectarme con el lector desde la fragilidad, desde el dolor, y ahí el tema de nuestra naturaleza y nuestra dificultad para negociar con ese cuerpo que se corrompe, porque es el destino del cuerpo. Creo que a mí se me convirtió como un tema, en una de esas obsesiones literarias a la que yo regreso. Creo que también tiene que ver con una sociedad que ha convertido la salud en una utopía, en una nueva utopía, por lo tanto, una especie de dictadura, donde le ha regresado la culpa al enfermo. Es decir, parece que si tú te enfermaras es porque no hiciste lo que tenías que hacer, te dijimos que comieras brócoli y comiste salchicha o longaniza, y entonces por eso estás enfermo. Toda esa situación me parece a mí que es muy, muy interesante. Y por otro lado, la enfermedad es una injusticia para cualquier ser humano terrible. Creo que nos cuesta más ahorita, en este momento, aceptar la idea de la enfermedad que la idea de la muerte. El dolor clínico nos espanta. Y eso me parece a mí, pues, como muy interesante. Y por otro lado, es algo que está en nuestro destino, ¿no? Como seres humanos, como cuerpos.
Volviendo a Patria y Muerte, la novela que acaba de traducir Gallimard, la frase que pronunció sin duda Chávez fue cuando le diagnosticaron un cáncer, ¿por qué a mí?
Sí.
Lo podemos leer en tu novela eso, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué?
Claro,
¿por qué?
Que le pasa a cualquier enfermo, pero en el caso de Chávez, que a mí me resulta muy interesante, pues también, es que era un hombre que había trabajado durísimo, ¿no? Por convertirse él mismo como en un mito, por un proyecto político. Acababa de conseguir algo que políticamente era cuestionable, pero era muy difícil, que era que constitucionalmente pudiera ser reelegido eternamente. Por lo tanto, él desde la política hablaba un poco desde la eternidad. Y apareció el único enemigo con el que no contaba. Y era su propio cuerpo. Entonces, claro, en un tipo joven, ¿no? Digamos, en un contexto de eso, de alguien que no ha cumplido 60 años, ¿no? Y que pero le puede aparecer a cualquiera, le puede aparecer un cáncer, ¿no? Eso tomó unas dimensiones trágicas de otro tipo. O sea, era alguien que quería convertirse en el eje y en el centro del país. Había diseñado el Estado y las instituciones a su alrededor y de repente aparece algo que es como tan tonto, tan simple, tan fácil y tan humano como un cáncer.
Luchó como un tigre, ¿no?, contra la enfermedad, siguió trabajando hasta que el cuerpo aguante.
Sí, bueno, fíjate que yo siempre he pensado que Chávez tenía un problema. Chávez no tenía una épica real. Él hablaba, él tenía un discurso muy aguerrido y hablaba como si acabara de bajar de Sierra Maestra, digamos, ¿no? Pero en realidad no había tumbado a un dictador, no había organizado una guerrilla, no había hecho una lucha armada. Había ganado las elecciones en un país petrolero, ¿no? Y podía hablar en contra incluso del imperialismo de manera muy fuerte, pero el imperialismo era su primer socio comercial. Estaba hablando de su socio, al quien le vendía petróleo, ¿no? Entonces, en Chávez, esa dinámica de la épica era un problema. Y la consiguió en la enfermedad. Es decir, eso que acabas de decir tú, Jordi, es un poco el camino que siguió Chávez para conseguir, para reencontrarse con una épica que no lo había tenido en la historia. Pues.
Casi llegó a la santificación, ¿no?
Bueno, pues eso es, sí, pero es un proceso también promovido por él, digamos. Yo creo que Chávez se sacralizó en la enfermedad, ¿no?
Para un español, para un europeo, nos cuesta entender que un revolucionario sea católico y militar.
Sí, bueno, para un latinoamericano también, digo, o para algunos latinoamericanos. Digamos, yo vengo de una izquierda en Venezuela que nunca se relacionó bien con Chávez porque es una izquierda de formación antimilitar, en contra del caudillismo militar que durante siglo y medio dominó la historia de Venezuela. Entonces, esta idea del proyecto militar de Chávez, yo creo que Chávez era fundamentalmente un soldado y que su proyecto era militar, ¿no? Siempre nos creó una distancia. Y en Chávez tenía esta cosa un poco también que era ese desarrollo del personalismo y del mesianismo. Yo creo que Chávez era una personalidad narcisista y que eso, con la enfermedad además se potenció y terminó creando una religión, ¿verdad? Que es un poco esta iglesia nueva donde hay una mezcla de caudillismo militar con profesión religiosa y con otra cantidad de elementos.
Esta novela la podríamos llamar coral, como se dice en las películas, con varios personajes. ¿Cuánto del personaje, el periodista desempleado que tiene que escribir un libro sobre Chávez para sobrevivir, hay en ti, Alberto? Pues, ¿te ha ocurrido eso?
No, yo escribí, digamos, ahí hay una relación en la medida que yo con Cristina Marcano escribimos una biografía de Chávez, el primer intento como biográfico en el año 2004. ¿No?
¿Te dieron un adelanto como el protagonista?
No, para nada. No, esta historia, digamos, de este personaje, yo creo que todo escritor está repartido en todos los personajes que hay. Pero hay muchos también de otras vidas, digamos. Yo pienso que el escritor es un espía que va robando de todo lo que oye. Es decir, yo conocí dos periodistas durante la enfermedad de Chávez, que uno de ellos incluso fue a La Habana un poco como el personaje de esta novela. No hizo todo lo que él hace, pues, pero todos los personajes que están ahí en la novela tienen un punto de partida y un diálogo con personajes reales o situaciones reales de Venezuela que haya visto. Entonces, sí hay. Cuando Chávez anuncia su enfermedad, su cáncer, se produce en el país una cosa, en Venezuela una cosa muy rara, porque empieza un gran manto de opacidad. Nadie sabía realmente qué tenía. Y nunca él permitió que un médico hablara, sino el que daba los partes médicos era él, ¿no? Y pues Chávez a veces decía que sí, a veces decía que no, volvía a decir que estaba curado. Entonces se creó una gran tradición como del rumor y de la suspicacia, y eso permite que una cantidad de gente también pues quisiera saber de diferentes formas. Yo digo un poco una novela que el país se convirtió en una inmensa sala de espera, y era eso, donde todos estamos diciendo, pues todos, cada quien pensando como quiere, en contra o a favor de Chávez. Y es un poco lo que yo trato de poner en la novela. Personajes diferentes, es decir, una historia coral, como tú bien dices, donde hay toda una diversidad de venezolanos que viven de manera distinta esa enfermedad y ese final de un líder que marcó el país.
Uno de sus personajes, para mí el más emotivo quizás, es una niña de 10 años, María, que pierde a su madre en un asesinato en la calle. La violencia sigue siendo el gran problema de Venezuela.
Pues, a ver, yo siento que el gran problema de Venezuela y de América Latina en general, nuestra tragedia, sigue siendo la desigualdad. Y en la desigualdad entra, ¿no? La violencia, entra la impunidad, en muy diferentes formas. Y que eso ha marcado un poco al continente y sigue estando presente. Entonces, es más que cuando dicen, bueno, ¿por qué los escritores retratan eso? Es que es inevitable. Es parte de lo que tenemos ahí. Cuando uno se siente a escribir, aparece y salta porque nos marca como países.
Otro de los personajes que me ha emocionado es el de la joven gringa, la periodista que intenta hacer una biografía sobre Chávez. ¿Has conocido a alguien como ella? Blanca, rubia, quizás.
Sí. Bueno, a ver, ahí hay sí una elección, porque en América Latina en general nos ocurre, en Venezuela ha pasado mucho, pero pasó en Nicaragua, pasó en cantidad de sitios, a veces tiene que lidiar con la mirada de los otros. La mirada de los otros a veces es muy buena y nos permite aprender mucho, pero a veces también tiene sus problemas. Hay una mirada que viene desde el exterior, desde Europa o desde Estados Unidos, que suele fascinarse muy rápidamente con cualquier caudillo tropical, o le parece que cualquier cosa que diga que es revolución es buena, o que cualquier cosa que esté en contra de los gringos ya per se es buena. Y no siempre es así. Digamos, una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar mucho en Venezuela es el rescate de la complejidad. Es decir, lo que ocurre en Venezuela es muy complejo, muy, muy raro, y por suerte para todos es mucho más enredado, ¿no?, que las simplificaciones polarizantes que de lado y lado pretenden explicar al país, ¿no? Entonces, un poco ese personaje, que yo tengo una novela que es una gringa que está un poco fascinada por el personaje de Chávez en principio, y que viene con sus recetas y su estructura a dejarse asombrar por nuestra realidad y descubrir que no todo es lo que parece y que todo es mucho más complejo. Por suerte.
Y liberarse también de los férreos códigos morales americanos,
¿no? Exactamente, sí, republicano, en ese caso, claro.
¿Qué tenía Chávez que fascinaba tanto a la gente? ¿Carisma? ¿Se puede llamar a eso carisma?
Sí, hay dos cosas. Yo creo que el carisma es un vínculo, ¿no? Y que de alguna manera hay unos ciertos líderes que tienen como ese talento. Chávez lo tenía. Chávez tenía algo cautivador, era muy buen comunicador, era un tipo con una inteligencia empática fabulosa, que sabía qué querías oír tú y podía seducirte. Y son unos líderes como Trump también, que tienen la posibilidad de destapar la irracionalidad de los pueblos. Yo no sé cómo lo logran, digamos, pero logran que empiecen a desbordarse unos procesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que también el carisma pasa no solo por el líder carismático y sus talentos, sino por los carismados, para decirlo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que se conmueven y que se enganchan, a favor o en contra, de una manera también apasionada por este líder, ¿no? Es decir, el problema de Trump no es solo Trump, sino también es un pueblo norteamericano que se fascina con alguien como él, ¿no? Y el problema de Chávez también tiene que ver con eso. Entonces, por eso digo que son procesos complejos, pues, ¿no?
Es cierto lo que he leído en tu novela, que Chávez hubiera sido mucho mejor atendido en Brasil, en Sao Paulo, que en Cuba, donde la oncología lleva 30 años de retraso.
Sí, a ver, tú en general en la novela, que es una novela más que sobre Chávez, sobre una cantidad de personajes y las consecuencias, Chávez como una voz de telón de fondo, todo lo que aparece sobre la medicina y sobre la vivencia clínica de la enfermedad de Chávez es rigurosamente cierto, está investigado. Y sí, a Chávez el hospital de Sao Paulo, que además atendió a Lula, atendió a Lugo, el presidente de Paraguay, le ofreció a Chávez la posibilidad de atenderlo. Y es un hospital, una medicina muy avanzada en tratamientos de cáncer. Y por un problema de seguridad, ¿no? Porque pedían, según entiendo, dos cosas. Pedían que estuviera todo el piso, todo un piso disponible solo para Chávez y su comitiva, y que los médicos no declararan. Cosa que cuando operaron a Lula, por ejemplo, pues el primero que salió no fue Lula, sino el médico a decir, a dar su parte clínico. Y entonces eso no lo aceptó Chávez y prefirió su relación con Cuba. Era parte, además, de toda esta dinámica opaca, digamos, ¿no? Del control de la información con el que se manejó la enfermedad.
Después de la desaparición de Chávez, las cosas no han cambiado demasiado en Venezuela. Y además, Chávez ha desaparecido del oficialismo, ¿no? Poca gente habla de Chávez.
A ver, sí. Yo creo que sí han cambiado. Voy a ponerme. Yo sí, digamos, me gustaría meterme a ti. Se han empeorado mucho porque ha venido una crisis económica de unas dimensiones absolutas que no conocía Venezuela, que tiene que ver con nuestra naturaleza de país petrolero, que además, después de la dinámica y del proyecto, un poco del modelo de Chávez, es un país que dependía todavía más del petróleo. Entonces, al caerse los precios del petróleo, estamos en una dinámica de hiperinflación sin precedentes. Digamos, la situación venezolana ahorita es muy, muy complicada. Eso ha hecho que Maduro, que no tiene el carisma que tenía Chávez, haya cedido todavía más poder a los militares, ¿no? y haya endurecido un poco su gobierno, un poco no, muchísimo su gobierno. Y entonces estamos también en una realidad de represión impresionante. Es decir, yo siento, en términos latinoamericanos, para decirlo así, yo pienso que Maduro está mucho más cerca de Pinochet que de Salvador Allende en estos momentos. Es un régimen mucho más militar, muy fuerte en nivel de censura y de represión, con presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también me parece interesante la desaparición un poco de Chávez como figura, pero yo creo que tiene que ver incluso con una estrategia que puede ser. Es decir, dentro del plan eclesial, digamos, del partido de gobierno, Maduro está haciendo su trabajo, Maduro está cargando con las consecuencias terribles y está protegiendo el legado, digamos, y la imagen de Chávez. A mí me pareció interesante, hace como 2 años pasé yo por el aeropuerto de Maiquetía y habían quitado las imágenes de Chávez. Mi especulación es, creo que puede ser cierta, que tampoco quieren que se asocie a Chávez al desastre económico que vive eso. Y quien está haciéndose cargo de esa tarea diligentemente, devotamente, es Nicolás Maduro.
No hace mucho escribías en el New York Times que la única solución al conflicto venezolano es la negociación. ¿Se puede negociar? ¿Es todavía posible sentarse en una mesa?
Claro, es muy difícil. Y a veces uno siente que la negociación es imposible. Pero si no es la negociación, ¿qué es? Es decir, digamos, en procesos como este, o apuestas por la negociación, aunque parezca imposible, o apuestas por los tiros o por la violencia. Y me parece que esa no es la salida, porque, entre otras cosas, en Venezuela no hay 2 ejércitos, hay 1 solo, ¿no? Entre otras cosas, cualquier intento o hipótesis de una invasión militar es inadmisible y produce consecuencias mucho peores, lo sabemos recientemente por, ¿no?, por cantidad de hechos históricos que uno podría decir qué es lo que ha pasado, pues, ¿no? Libia, digamos, cualquier historia reciente nos puede remitir. Pero incluso en América Latina, yo te diría más, la invasión a Panamá tuvo unas consecuencias terribles que todavía el pueblo panameño recuerda. Y entonces habría que pensar, no se puede hablar de una invasión, no se puede hablar, la violencia no es ninguna solución, pero también es muy difícil negociar con un gobierno que no tiene palabra. Es decir, la política se funda en la palabra. Si tú no tienes palabra, ¿cómo negocias con eso? Ese es el gran dilema para Venezuela.
Nos hablabas de Libia. Quizás el gran pecado de Venezuela es ser un país con una riqueza petrolífera increíble.
Pues sí, lo que pasa es que la palabra pecado es durísima, pero es verdad, de alguna manera la naturaleza petrolera nos define a nosotros. Es decir, mira, en Venezuela llenar el tanque de gasolina aún en estos momentos tiene un precio ridículo, vale menos de un centavo de dólar.
Menos que una botella de agua mineral. De agua,
no, pero ahorita muchísimo menos. Es decir, el contrabando de gasolina vía terrestre hacia Colombia es más rentable que la cocaína, que el tráfico de cocaína. Es decir, y eso te da también una idea de que es un país que necesita importar el más del 80% de lo que consume, por lo tanto no produce nada. La idea del sueño petrolero se nos convirtió a nosotros en una gran pesadilla. En sociedades rentistas, en modelos rentistas, llámese de izquierda o de derecha, ¿no?, que terminan produciendo un monstruo como el que tenemos ahorita.
¿Hay venezolanos que atisban una solución o no?
Sí, de diverso tipo. Y hay algunos que piensan que no es necesaria la solución, ¿no? Es decir, la cantidad de posibilidades que hay son inmensas. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más la desesperanza gana terreno. Ahorita hay una experiencia migratoria impresionante, quizás la más importante del siglo XXI, se calcula casi 2 millones de venezolanos están fuera, y es un problema para la región. Es decir, entre otras cosas, el tema de la negociación política no es solo un problema venezolano. La crisis venezolana se ha internacionalizado de tal manera que, digamos, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, pero también Chile y México, países que no están tan cerca, tienen a Venezuela como un problema ya casi físico, pues.
Quizás esa crisis catastrófica acabe con el gobierno de Maduro, con la polarización, quizás la gente.
Pues es muy difícil saberlo ahorita. Maduro está empeñado, ¿no?, en mantenerse a cualquier costo, incluso al costo de la legitimidad internacional, que cada vez tiene menos. Pero el gobierno de Maduro es cada vez más un gobierno militar, entonces uno no sabe muy bien. Los militares son como una especie de enigma, ¿no? Ahí hay un mundo detrás, son muchos militares, es un ejército enorme, yo creo más grande que el ejército de España, por ejemplo, tenemos muchos más generales, porque Chávez también lo hizo crecer de esa manera. Todos están metidos y participan en política y tienen beligerancia. Los militares en Venezuela, para darte cuenta, tienen un canal de televisión, empresas de construcción, empresas de embotelladoras de agua, un banco. Maduro habló de darles una línea aérea. Tienen una empresa que puede negociar por decreto presidencial petróleo sin pasar por la empresa del Estado, minería. Es decir, son un poder que al que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en que si Maduro va a salir o no. Digamos, todo pasa por una situación mucho, mucho más compleja y que tiene que ver con el proyecto original de Chávez. Es decir, nosotros estamos viviendo un golpe de Estado lento y permanente. Es decir, el 4 de febrero de 1992, que fue la intentona, fue la inicial. Ahorita estamos todavía en las cuotas de ese mismo proyecto.
No puedo evitar pensar en la frase de que la música es a la música militar lo que la justicia es la justicia militar. Quizás la democracia militar es lo mismo, es algo.
Sí, es muy difícil, pero sí habría que pensar en una sociedad disciplinada y que nosotros estamos militarizados de alguna manera. Es decir, los últimos juicios, por ejemplo, de la gente que protesta en Venezuela, todos ya los tribunales civiles casi que no actúan, pasan a tribunales militares de una sola vez.
Terrible. Sí. En fin, pues ya lo saben, Patria o Muerte, novela de Alberto Barrera Chisca, ha sido traducida al francés por la editorial Gallimard y en castellano editada por Tusquets. Recordemos que obtuvo no hace mucho el premio Tusquets de novela. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Bril y a Suel Jadir, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, darles las gracias por su atención y esperarles en una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.